continuar conversando junto a Santiago Peluso acerca de este pacto educativo que se hizo presente todos los últimos miércoles. En este caso, para hablar, Santiago, sobre la relación entre el sistema educativo y los sindicatos, ¿no?
Nelson, buenas tardes a toda la audiencia de Radio María. Uno de los últimos pactos que yo planteo, además del financiamiento educativo y la relación con los medios de comunicación y la familia, etcétera, es también la inclusión como importante para pactar, para acordar los gremios docentes. Sí. Lo puse como un acuerdo más porque suele ser conflictivo este tema a nivel social, sobre todo en algún aspecto que más le molesta a las familias, que son los paros docentes, ¿no? Suele suceder que cuando los gremios, por alguna cuestión salarial u otra, plantean un paro de actividades, es normalmente la comunidad educativa no comprende, no acepta, cree que puede haber otras maneras, y esto trae conflictos, y yo lo pongo en el libro porque me parece que sin acuerdos con los gremios, no se puede pensar que los gremios, los sindicatos docentes no pueden participar, al contrario, yo creo que deben participar, y no solamente con el reclamo del aumento del salario real, sino en otros temas también, ¿no? Que tienen que ver con los primeros acuerdos que yo planteé, que tienen que ver con la calidad de la educación, con la relación con los directivos, entre los directivos y los docentes. Hay varios aspectos con la infraestructura de cualquier escuela. Hay muchos aspectos donde los gremios docentes es importante que participen, ¿no?
Sí, totalmente. Y siempre a principio de año se da una presencia de todo esto, ¿no?
Sí, es habitual que es raro el principio de año donde no hay un conflicto por el salario docente, y la medida que se suele tomar después de haber intentado por paritarias y intentado llegar a algún acuerdo, al no llegar a ese acuerdo, lamentablemente hemos visto muchas veces que las clases no comienzan. Eso incluso es, creo yo, en mi mirada, es peor todavía, porque el comienzo de las clases es todo un acontecimiento familiar, implica acordar muchas cosas en la familia, hay cierta emoción de los chicos que empiezan en primer grado o en el jardín o en el primer año del secundario, por ejemplo. Y entonces, al no producirse el comienzo de las clases, trae eso más malestar. Yo, al respecto de eso, siempre sostengo que si se va a tomar una medida tan drástica como parar las actividades, también se puede pensar en momentos más adecuados, ¿no? Porque justamente volvemos a lo mismo, la relación, la participación de los gremios debe incluirse. Y porque, bueno, a ver, no solamente, acá estamos hablando de los gremios docentes, pero el tema en debate es, en todo caso, la importancia de los sindicatos en general, ¿no? Y de las paritarias en general. Argentina es un país donde eso sucede, y en definitiva, menos mal que sucede, porque si bien los salarios no son gran cosa, podrían ser peor si no hubiera presión de los gremios, ¿no? Y cuando hablábamos en el miércoles pasado del financiamiento de la educación y demás, por supuesto que el salario docente es muy importante, primero porque ocupa arriba del 85% de cualquier presupuesto educativo. Cualquier presupuesto de cualquier escuela, arriba del 85%, a veces arriba del 90%, son los salarios docentes y sus cargas sociales. O sea que esto es fundamental acordarlo, digamos, ¿no? Porque de no ser así, el docente se siente desvalorizado, no se siente con autoridad para su tarea, hay como un desprestigio además. Vos sabés, Nelson, que muchas veces en la sociedad se valora lamentablemente o se disvalora al que gana menos.
Sí.
O sea, el que tiene menor salario parece ser considerado como poco profesional, como poco importante. Entonces, si los docentes tienen un salario bajo, de alguna manera indirectamente, la comunidad ve a los docentes como un sector poco importante.
Claro.
Entonces, por eso que desde muchos puntos de vista es importante, además para ser coherentes, ¿no? Porque si decimos que es tan importante la educación para nuestros hijos y demás, bueno, se supone que los que van a estar a cargo de eso, que son los maestros, las maestras, los profesores, deben estar bien remunerados. Y eso cuesta dinero, obviamente, y por eso es importante que... Yo acá en el libro lo que propongo es que en este pacto es que haya un aumento del salario real docente. Uh-huh. Siempre está retrasado, no sé, hoy podríamos decir por lo menos una cuarta parte, por decir algo así. Y también otro tema muy importante que tienen que ver la participación de los gremios, es que para estos pactos de mayores aumentos salariales, quizás haya que acordar modificaciones con respecto al estatuto docente. Este es otro tema conflictivo. Se suele decir que hay mucho ausentismo docente, que hay muchas licencias que no se justifican, que hay abuso de eso. Bueno, eso implica también ese estatuto, implica un mayor costo del presupuesto. Entonces, sería interesante acordar con los gremios docentes, entre los gremios y los gobiernos, mayores aumentos salariales, incluyendo algunas modificaciones al estatuto. Estoy diciendo un tema que es muy polémico, dicho así, por radio obviamente parece muy fácil, pero en política siempre, el arte de la política justamente es acordar, negociar y avanzar para el bien común, ¿no? Entonces, yo creo que los docentes reclaman aumentos salariales y podría ser que de parte del gobierno se reclame reformar el estatuto docente. Y bueno, para eso hace falta calidad en la negociación, ¿no?
Totalmente. Y negociaciones que en general están tenidas de tantos condimentos que es difícil hablar del tema central, ¿no?
Sí, sí. Lamentablemente muchas veces se suele ver a los gremios solamente por esto, por el reclamo salarial. Obviamente que les ocupa mucho tiempo, pero a mí me consta que, porque he participado muchas veces de reuniones con CETERA y demás, me consta que les preocupa también la infraestructura escolar, que hace a la calidad educativa, la infraestructura escolar que implica mejores aulas, que haya lo que llamamos la vez pasada la verificación técnica escolar, que así fue como cuando lo presentamos en su momento tuvimos el apoyo inmediato de los gremios. Y también las cuestiones relativas a la capacitación docente. Me preocupa en particular la capacitación para docentes de escuelas públicas, que sea una capacitación paga, sobre todo aquellos que docentes que atienden a, se podría decir, el 25-30% de los alumnos de menor nivel socioeconómico. Esta capacitación es necesaria, esta actualización es necesaria, y el docente la tiene que tener y no la puede pagar él. En las escuelas privadas habitualmente hay capacitación, por lo menos mucho más que en la escuela pública. Y por eso yo reclamo esto para las escuelas públicas, y que tiene que ver con los gremios, porque los gremios me consta que lo piden, que lo incluyen en sus demandas también, ¿no?
Sí.
Al respecto, ya que hablé de las escuelas públicas y privadas, sí, es bueno saber, porque muchas veces la población no está tan al tanto, que la participación de la escuela privada, cuando digo privada me refiero a la subsidiada por el Estado o también a la absolutamente privada, es muy alta en la Argentina. Está superando el 30%. O sea, 3 de cada 10 chicos en la Argentina van a una escuela privada o subsidiada por el Estado. En la Ciudad de Buenos Aires es aún mayor. En la Ciudad de Buenos Aires está más o menos en el 50%. Creo que un poquito más del 50% es privada. Lo remarco esto porque es todo un tema, sobre todo las escuelas que dependen de subsidios, y que esto influye en el presupuesto educativo, y sobre esto hay diferentes opiniones, ¿no? Hay sectores de la educación que, al pedir mayor financiamiento educativo, protestan por los subsidios que se les da a las escuelas privadas, sin diferenciar además qué tipo de escuela privada estamos hablando. Por ejemplo, hay que destacar la inmensa cantidad de escuelas parroquiales que tienen 100% u 80% de subsidio de los salarios docentes, y gracias a ese subsidio los aranceles son muy bajos, y realmente hacen un aporte a la educación argentina esas escuelas parroquiales. Ahora, ¿qué pasa? Si se sacaran esos subsidios, bueno, obviamente esas escuelas no se podrían sostener o tendrían que tener un arancel altísimo, y habría una transferencia de alumnos sin duda a la escuela pública. La escuela pública acá, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, al ser así, al estar tan dividida 50 y 50, hay una gran diferencia de alumnos por aula. En las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, al menos, a veces se ve un promedio de 20 chicos por aula, a veces menos. Y en cambio, las escuelas parroquiales, las escuelas privadas subsidiadas, se llega a ver aulas de 40 alumnos, ¿eh? Por eso que es un tema sensible el que estoy diciendo. Sé muy bien lo que puede suponer, pero tiro datos para que los que nos estén escuchando sepan un poco cuál es la realidad de la educación en la Argentina y qué se puede hacer también al respecto, ¿no?
Sí, 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 totalmente. Y aparte has nombrado cosas que están erradas de concepto muchas veces cuando se habla de las escuelas parroquiales, por ejemplo.
Sí, sí. Sí, sí, por eso a veces se habla sin saber. Incluso, bueno, con respecto a la educación religiosa, hay una larga historia en la Argentina desconocida sobre eso, en la educación religiosa en las escuelas. Pero bueno, está claro que en las escuelas públicas no hay, en la mayoría de las provincias, porque hay algunas provincias donde sí lo hay, ¿eh? Uh-huh. Por ejemplo, en Salta me viene a la memoria, pero no es la única, pero la mayoría de las provincias la educación pública es laica. Pero con respecto a la educación católica, bueno, obviamente todas las religiones tienen el derecho a educar con su línea de pensamiento, con su línea de fe, y bueno, llama la atención a veces que las escuelas de otras religiones nunca son cuestionadas, claro. Pero las escuelas católicas lamentablemente sí, en la Argentina sobre todo, yo me doy cuenta que a veces se ataca fácilmente a la fe católica, ¿no? Se dicen cosas, a veces se exageran cosas, yo no voy a negar de los problemas que tiene nuestra iglesia y las cosas, los pecados que se han cometido, etcétera, pero es una constante, me parece a mí, el ataque sin costo, ¿eh? Se puede hablar de la iglesia, del papa, en los medios de comunicación, y eso no tiene ningún tipo de costo, ¿no? En cambio, con otras religiones nadie se mete, ¿no?
Claro. Sí, contrapunto de eso es cuál es la palabra nuestra, presente o ausente, que tampoco tiene fuerza como para poner cierto criterio de verdad en las cosas que se dicen. Es decir, viene alguien y dice cualquier cosa, pero bueno, antes no hubo una palabra desde la iglesia para darle validez o no a eso que se dice.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Para a mi modo de ver, no hay claridad, hay como miedo a hablar, incluso frente a cosas muy llamativas. Mira, ayer estaba leyendo algo que me llamó la atención. Lo había escuchado, pero no con tanto detenimiento. En estas elecciones, no ahora, sino en las PASO, hubo en Moreno, en la localidad de Moreno de la provincia de Buenos Aires, un intento de que no haya misa el domingo de elecciones.
Sí.
Y bueno, hubo una respuesta de, no del episcopado, sino de un grupo que defiende la libertad religiosa, y entonces fueron para atrás. Pero vos fijate lo que se les ocurrió, que no haya misas en la localidad de Moreno porque hay elecciones. Y a raíz de esto sé que en alguna localidad de Chubut efectivamente se logró que no haya misa un domingo de elección. Sobre este tema hay como también mucha ignorancia de lo que es la fe popular católica en la Argentina, mucho prejuicio también, insisto con esto, de mucha desigualdad con otras religiones. A pesar de que la católica es obviamente la mayoría del país, la fe católica sigue siendo la mayoría del país, sin ninguna duda. Pero bueno, también sobre eso hay como un tema en debate, que es la separación entre iglesia y Estado. ¿Lo has escuchado sobre esto?
Sí, ya está separado, ¿no?
Sí, claro, pero como uno entiende que apuntan a dos temas. Uno, el artículo 2 de la Constitución Nacional, que todavía existe y que habla del sostenimiento del culto. Y otro, el tema de los sueldos de los obispos, que ya empezó un camino de desaceleración, digamos, de esto, ¿no? O sea, los obispos han empezado este camino. Yo no sé si la población lo sabe, tampoco se difunde mucho esto, pero los sueldos de los obispos que paga el Estado, por iniciativa del propio episcopado, Bergoglio estaba en ese momento cuando se inició este camino, aquí en Argentina, empezaron a disminuirse, y el plan es finalmente no tenerlos más.
Sí, sí, solo pero, los, también sí. Vale aclarar, solo los obispos, sacerdotes, seminaristas, no recibían nada, y lo que recibían era el equivalente a un juez de primera instancia y parroquias limítrofes en zonas complicadas. Y a veces con ese sueldo se sostenía toda una diócesis, no es que es la plata que es el ahorro del obispo.
Bueno, queda a criterio de cada obispo, ¿no?
Claro.
¿Qué hacer con ese dinero? Pero es bueno aclarar lo que dijiste, porque hay gente ignorante que dice los curas cobran. Los curas de las parroquias cobran el sueldo del Estado, nada que ver.
Ni del Estado ni de la Iglesia, ¿no? O sea,
así es, tal cual.
Se sostiene uno con una comunidad.
Así es, pero esto hay gente que no lo sabe y cree otra cosa, cree que en rigor viven de la limosna de la comunidad. Sí es cierto que hay para las zonas más alejadas, para las diócesis más pobres, hay algunos montos anuales de ayuda del Estado, pero bueno, de esto se sabe poco. Lo que sí, cuando se habla también de separación de Iglesia-Estado, yo he escuchado muchas veces que vuelve el tema de los subsidios a las escuelas católicas. Sí. Vuelve a salir ese tema. O sea, como diciendo, bueno, ven, acá en Argentina la Iglesia y el Estado están tan unidas que el Estado argentino paga un montón de sueldos de colegios católicos. Entonces, son las voces que yo digo, insisten, siempre lo escuché y lo sigo escuchando, insisten en una idea de que se terminen esos subsidios a las escuelas católicas, sin tener idea de lo que provocaría eso, ¿no? Sería terrible.
Sí.
Tendría consecuencias muy negativas. Además de lo que no se entiende, que en definitiva, ¿de dónde surgió esto, no? Surge del derecho, o sea, de que una familia pueda decidir mandar un chico a una escuela católica porque quiere que en esa escuela le enseñen la fe.
Sí.
Antiguamente, en las escuelas públicas, digo muy antiguamente, se enseñaba religión, ¿no? Como todavía ahora sucede en Salta. Bueno, eso hoy es palabra prohibida, ¿no?
Sí.
Yo no estoy proponiendo eso, aunque sí, ya que se abre el tema, a mí me parecería importante que en las escuelas públicas tuvieran una asignatura en la que conozcan todas las religiones, conozcan elementos de la fe católica, de la fe judía, de los evangélicos, de los musulmanes, que se enseñe sobre todo la historia de las religiones y las características de cada. Entonces, yo creo que eso es un contenido cultural muy importante que los chicos de las escuelas públicas no tienen. Es decir, está claro lo que digo, ¿no? No estoy hablando de religión católica, sino...
No, que esa dimensión esté contemplada dentro de la caja curricular, la dimensión religiosa.
Sí, sí. Yo sé que, hay gente que podría estar escuchándome y me diría, no, de ninguna manera, la escuela pública es laica,
claro.
Y no tiene que meter a Dios en nada de esto, pero bueno, yo pienso que porque ¿qué ocurre? La enseñanza de la religión tiene que ver con la enseñanza también del amor. Todas las religiones coinciden básicamente en grandes principios de amor y de comunidad. Y también conocer la historia de la religión en nuestro país, que fue fundamental en la historia incluso política argentina. Hay algunos profesores de historia que por supuesto enseñan muy bien, cuando enseñan historia argentina, y dan a conocer esto que yo estoy señalando, pero no todos.
No todos.
Por eso que considero que podría ser parte, ¿no? Aunque sería muy, muy polémico, estamos hablando de sectores que quieren sacar el subsidio y a esta persona se le ocurre hablar de incorporar religión, bueno, ya parece, podría, puede parecer demasiado, ¿no?
Santiago, vamos a quedarnos con una idea acerca del pacto educativo, para cerrar este bloque con los sindicatos. No fuimos de tema, así que si querés seguimos charlando la semana que viene sobre esto, separación iglesia-estado, y de eso hay mucho por decir. Pero bueno, una idea final como para dejarles a los oyentes una reflexión.
Sí, como idea final, un poco la idea de todo el pacto educativo, ¿no? O sea, yo propongo un pacto educativo global que incluye 8 acuerdos que hemos recorrido con vos, Nelson, en estos miércoles. Un pacto que tiene que ver con la calidad de la educación y de una buena escuela. Un pacto que tiene que ver con qué y cómo se le enseña a los chicos, a nuestros alumnos. Un pacto de relación entre los docentes y los directivos. Un pacto de relación entre los docentes y los alumnos. Y después, los pactos que yo considero, se podría decir, fuera de la escuela, que es los medios de comunicación y su influencia, cómo abordarlo en la escuela, la participación de la familia en las escuelas, la importancia del financiamiento educativo como clave del sostenimiento de la infraestructura y de los sueldos docentes, y finalmente la inclusión de los gremios docentes, los sindicatos, como partícipes de la comunidad, y partícipes también del financiamiento educativo. Así que todo eso forma parte de un gran poliedro de ocho caras. Uh-huh. que ojalá podamos ir acordando, ¿no?, entre todos en la sociedad argentina, y así tener una educación mejor.
Muchísimas gracias, Santiago Peluso, con nosotros, hablando del pacto educativo.